UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué coño estás hablando, tío?
La industria de la música no funciona como una amalgama de fenómenos distintos y sin relación entre sí. Todo movimiento tiene una razón de ser. Cada decisión artística tiene un pensamiento detrás y cada respuesta de la audiencia es un síntoma del estado en que se encuentra el arte. Nosotros, desde nuestro humilde parecer, tratamos de analizarlo, profundizar e ir al quid de la cuestión, de lo que acontece. Y nosotros somos Frecuencia 808, un programa de EOWITMAG, un medio de comunicación dedicado a la música y el arte underground. Y para hablar de ello, además de mí mismo, Xavi Sempere, me presento, estoy acompañado de otro melómano como yo, Diego. ¿Qué tal estamos, Diego Fernández?
Pues estamos bien. Hoy he tenido un poco una mañana movidita porque he soñado que llegaba tarde al estudio y me he levantado sudando por todos lados diciendo, hostia, que no llego, pero luego era todo mentira.
Estas movidas capitalistas de madrugar y tal...
Increíble.
Son complicadas, ¿eh? A veces algunos nos trastocan la mañana y las pesadillas, ¿eh?, de llegar tarde, qué horribles son. Yo, bueno, bien, mañanita de preparar y terminar de ultimar el programa, pero todo correcto, todo tranquilo. Nos faltan hoy, tenemos dos bajas complicadas, el señor Toni Manresa, que, bueno, está out porque ha tenido que ir al médico y tal, y Martí, que también ha tenido que ir al médico. ¿Qué?
Estamos todos de baja hoy, es una locura.
Estamos, EOWIT baja, ¿eh?
EOWIT baja,
efectivamente. EOWIT baja, así que bueno, a falta de nuestros queridos compañeros de programa, pues nos toca quedarnos a nosotros dos hablando. Pero bueno, sabemos sobrellevarlo y sabemos manejar la conversación nosotros dos. Así que hoy, tras las presentaciones, vamos a hablar precisamente sobre lo que mencionábamos al inicio. Queremos dedicarnos a analizar en profundidad lo que nos depara. Los síntomas de este movimiento musical y artístico que llamamos underground, así, esta amalgama no tan complicada que siempre nos cuesta tanto definir, que... para el que aún se queda fuera de ello y aunque su descripción sea complicada, es la manera que tenemos un poco de homogeneizar en un término toda la música que va un poco al margen del circuito más mainstream. Es decir, aquella que producen artistas independientes, podríamos decir. Algunos lo llaman urbana, pero bueno, es un término que también tiene complicación, aunque bueno, nosotros lo utilizamos como sinónimos entre unas y otras porque al final lo que decimos es complicado entre tanta diferencia y tantos géneros saber llevar a todo y hablar de todo en un mismo término. Así que bueno, lo dejamos para otro día ese debate. Al final, todo se acaba diluyendo y las fronteras entre géneros cada vez son menores. Y justamente eso nos lleva a lo que anteriormente mencionábamos. Los movimientos de las que podríamos llamar cabezas de escena, es decir, los artistas con más renombre de las escenas, tienen una influencia directa en el resto. Es decir, todos los artistas y cualquier movimiento dentro de la música y del arte tiene una influencia en general en todos. Pero si lo hacen artistas de renombre y... cabezas de países, ¿no?, los números unos, pues más aún. Así que con ello, que menos que sumergirnos de lleno en el tema de moda y por excelencia, Lux, el disco de Rosalía. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué música clásica y orquestal? ¿Es una respuesta y salida del estímulo? ¿Una huida de lo perecedero? ¿Una vuelta a los valores tradicionales? ¿Una capitalización de la creencia? Los interrogantes son muchos, así que es momento de responderlos. ¿Verdad, Diego? Cuéntame.
Pues efectivamente, yo creo que hay que empezar por lo que todo el mundo conoce. Rosalía es nuestra artista más internacional, ¿no?, podríamos decir. Y este 7 de noviembre lanzó su último LP, llamado Lux, que es un álbum con tintes clásicos, estética un poco religiosa, blanca y poco ornamentada. Es una artista que venía de Motomami, su anterior proyecto, uno que podíamos decir que se encuentra a las antípodas de lo que nos ha traído este último. Y... obviamente el contraste se hace evidente. ¿Qué representa que ocurra todo esto? Nosotros veníamos de escuchar como un single promocional Saoko, un reggaetón con percusiones altísimas, muchísimo movimiento, y de repente nos topamos con Bergain, que es un tema que se aleja de todo lo latino y, como hemos mencionado antes, urbano, ¿no?, y se acerca mucho más a la música clásica.
Efectivamente, un proyecto de este calibre lleva años de preparación, horas y horas de pensamiento, de planteamiento, de conceptualización, de estética, de composición y sobre todo de ideación. Lo que el artista quiere transmitir está mucho más que meditado. Y si este artista es el número uno de su país y una de las más grandes del mundo, más aún. Por eso que Rosalía decía sacar, precisamente como hemos comentado, Bergain en lugar de bizcochito, pues quiere decir muchas cosas, muchas más de las que nos imaginamos.
En esto de analizar lo que la música quiere representar, siempre somos un poco rotundistas. Siempre es como el final de no sé qué, se ha acabado no sé cuánto. Son preguntas que salen a la palestra cada cierto tiempo y que además, por qué no decirlo, a nosotros nos gusta plantear constantemente. Y con este caso en específico, pues puede ser algo a tener en cuenta. ¿Representa Lux el final de algo? Pues bien, además de representar el fin de la era Motomami, claramente, creemos que son varios los síntomas que representan este movimiento. Para empezar, creo que es muy interesante echar la vista atrás a los últimos años de música que hemos tenido. Sácame el listado, Xavi, y todos los datos.
Bueno, pues empiezo a yapear. Si habéis estado al tanto del circuito musical de los últimos años, hay algo que no se os puede haber escapado de las manos a ninguno. La vuelta e insistencia del folclore. 2018 con el Mal Querer de Rosalía, 2020 con el madrileño de C. Tangana, 2024 incluso en terreno americano con Beyoncé y su álbum de country, y el culmen de todo esto este 2025 con el aclamado álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos. ¿Os llama algo la atención? Efectivamente, todos ellos, con sus más y sus menos, en sus inicios por lo menos son artistas pertenecientes a lo urbano. Y entre comillas, porque ya hemos dicho que este término tiene tela. C. Tangana rapeando desde la cuna, Beyoncé siempre muy pop, sí, pero con pie y medio en el hip hop y el R&B. Y Bad Bunny ni hablar. Trapero, reggaetonero, vamos. Que todos ellos no son, por lo menos, de cuna, artistas folclóricos, por llamarlos de alguna manera. Eso es, y esto vislumbra, por lo menos, hartazgo y ganas de ahondar en otras cosas. Cansancio de los sonidos más digitales, 2000eros y vuelta a lo más identitario de cada país. Pues eso digo, las guitarricas españolas, las maracas y tal, ¿no? ¿A qué nos ha llevado todo esto? Pues a una ola de artistas que mezclan y cogen un poquito de cada lado. Los Rusowski, Ralphie Chus, Latin Mafia, Acrila, Judelin. Pero, ¿qué tendrá que ver todo esto con Lux? Pues bajo nuestra humilde opinión, mucho. Desde la década de los 10s y la democratización del internet, hemos vivido la ruptura del circuito musical ortodoxo. Artistas pudieron empezar a sacar la música de manera mucho más independiente, sin tener moldes ni depender de las radios comerciales. Esto propició un clarísimo auge y finalmente hegemonía de estos géneros outsiders del circuito, como el rap, el trap, el reggaetón, que culminó al final de la pasada década. Y es que, de repente, tras tantos años intentando colarse en el sistema, se convirtieron en el pop. El rap, el trap, el reggaetón son el pop de nuestros días. Y ahora parece que justamente las cabezas de todos esos movimientos han querido como alejarse de ello, huir de todo ello. Y con este álbum, Rosalía marca el final de esta huida. Y eso quiere decir, pues, que sin ser rotundistas, como también dice Diego, esto a lo mejor puede significar el inicio del fin de lo urbano, o por lo menos su salida del mainstream. Y ha sido todo un proceso. Lo que parecía comenzar con este auge de los álbumes y música dedicada al folclore ha acabado convirtiéndose en la vuelta a la música clásica y orquestral, con algunas comillas, porque sabemos que no es del todo así. Pero esto claramente marca que el altavoz, o por lo menos el oído, tiene ganas de desplazarse hacia otras cosas. Podríamos decir que con esto la artista catalana está diciendo algo como lo urbano ya no mola, y ahora haya decidido ir a por otras cosas.
Eso es, y además esto puede significar un cambio de era verdadero. Aunque haya sido un cambio silencioso y lento, que es como siempre funcionan estos procesos, desde luego significa un cambio. Un cambio en el paradigma, un cambio en los artistas y también en el público. Ese es otro de los temas a tener en cuenta. El público ha ido casi educándose, entre comillas, poco a poco con este lento avance. Antes los oyentes más mainstream o más juveniles poca posibilidad iban a tener de salir a escuchar estos géneros. Lo folclórico y clásico se quedaba relegado a un público más mayor o en algunos casos más melómano o alternativo, pero pocas veces iba a ser un chaval de cuarto de la ESO, por ejemplo, el que se iba a poner a escuchar un bolero. Y ahora parece que el público ha pasado un tiempo preparándose para ello y haciendo oído para aceptarlo. Este álbum llega en el momento preciso para hacerse eco de ello, para aprovechar que la música, fuera de lo que hasta ahora se ha dominado el público juvenil, ahora también puede ser un producto pop y dominar las cabezas de las listas. Y esto puede dejar entrever otra realidad, o por lo menos llevarnos a otra pregunta. ¿Es este álbum valiente o de alguna manera transgresor?
Pues no sé lo que opinarás tú, Diego, pero a mí, y precisamente habiéndome gustado mucho y habiendo disfrutado bastante del álbum, siendo sinceros, me parece transgresor poco, bajo mi punto de vista. Al fin y al cabo, y especialmente si lo comparamos con lo arriesgado del anterior proyecto Rosalía, este álbum encaja en los moldes de lo sistemático, de lo poco irreverente y lo más conservador, sobre todo por el momento en el que sale. Musicalmente hablando, no tiene ni un pero, porque la producción es exquisita, las voces son espectaculares y me darás la razón tú, como el artesano que eres.
Efectivamente,
pero
sí,
como movimiento, no me parece nada revolucionario, como nos tiene acostumbrado Rosalía. De hecho, hay varios puntos en los que, si ahondamos, podemos llegar a la conclusión de que todo lo contrario. y uno de ellos es el tema de los idiomas.
Efectivamente. En el álbum escuchamos 14 idiomas diferentes. Hayas oído bien, 14. Y esto musicalmente es un gesto muy interesante y parece arriesgado e innovador al mismo tiempo. Esta elección es todo un statement a nivel artístico, pero desde el lado del capital esto es un caramelito. Por encima de todo, en plataformas como Spotify, 14 idiomas diferentes hacen tu álbum mucho más global, mucho más escuchable para todo el mundo y empatizable por diferentes públicos. Pero también hace que un tema pueda ser número uno en cada uno de estos países. Es decir, esta edición podría leerse perfectamente como un, entre comillas, bueno, así me cuelo un poco en cada país y hago más dinero allí.
Totalmente, y este cuestionamiento, si nos queremos poner quisquillosos, nos podría incluso llevar a un debate aún más complicado y controvertido. Porque un disco de temática religiosa, justamente cuando el auge de las extremas derechas, es la realidad de nuestro tiempo. No quiere decir que Rosalía tenga un plan maléfico y quiera aportar al movimiento conservador. No es que sea un ataque hacia ella lo que estamos diciendo. Es más bien que esto nos deja ver y remarcar que es una clara demostración de que hasta una de las artistas número uno del mundo es esclava del sistema y de lo que este mismo premia, ¿no? Una artista que siempre ha sido transgresora, que lo sigue siendo en lo musical, pero en este caso, podríamos decir en el contexto y en lo que hay social detrás de la música, a mí desde luego que no me lo parece. En el momento en el que los fenómenos tradicionales empiezan a hacerse eco, en el que la religión se populariza ante el público más joven y los valores conservadores cada vez están más presentes, sacar un álbum que encaja a la perfección en ese molde también es una decisión de mercado. ¿Tú qué opinas, Diego?
No, yo creo que sí, absolutamente. Al final, dar el cambio, digamos, de una música más urbana a una música con tintes, porque quieras que no, es música clásica, con tintes más conservadores, en un panorama, sobre todo europeo, que se está volcando hacia el conservadurismo, es una elección de marketing muy acertada, si lo que quieres es ganar dinero, pero definitivamente no encaja con la estética urbana, definitivamente, eso y es. Mucho menos con la mentalidad que haya podido tener estos artistas antes o después.
Justamente, o sea, a mí me da esa impresión que, de nuevo, no tiene nada que ver con lo musical, es lo que comentamos. O sea, a mí personalmente el disco me ha gustado mucho, no sé a ti, Diego.
No, a mí el disco me parece un muy buen disco. Yo esta discusión la tuve hace poco. A mí me parece un disco muy bueno, pero me falta, para llegar al sobresaliente, este extra de hacer algo nuevo, nuevo de verdad. Que no beba de otras cosas.
Eso es, o sea, como lanzarte a la piscina, coger eso y transformarlo, que es algo que precisamente Rosalía nos tiene bastante acostumbrados, ¿no?
Efectivamente.
Y sí, yo sí. Creo que es en esencia y especialmente para mí el culmen de eso es Motomami, pero con Lux pues me ha faltado ese puntito, ¿no? O sea, conforme a disfrutable evidentemente lo es y mucho, pero pues como que tenemos esa falta de que sea como un vuelco de algo. Y efectivamente este álbum de Rosalía convierte lo que era un grito contra el sistema, como lo fue Motomami, en unas palabras de aliento para este. ¿O no? Bien, de nuevo somos esclavos de nuestras propias conclusiones y evidentemente no es del todo así. Encontramos una reinterpretación femenina de la historia religiosa, lo que al mismo tiempo es un golpe contra esta doctrina, que ha sido históricamente masculina. En las letras siguen habiendo referencias a temas sexuales, algún que otro beef, como en La Perla, y desde luego cosas que no son del todo cristianas. Pero no, una cosa no quita la otra. La producción, como hemos comentado ya, es exquisita y a mí, ya completamente lo personal, pues como he comentado, se me han puesto los pelos de punta varias veces escuchando el álbum. Y reitero, a mí me ha gustado mucho, pero al final también, como público, tenemos que ser conscientes de lo que veníamos comentando. Creo que no siempre los artistas tienen que venir a revolucionar todo y a reventar el sistema por dentro. A veces no tenemos que darle tantas vueltas a las cosas y simplemente pararnos a disfrutar de las obras artísticas. Porque en este caso es de una calidad tremenda. Que no quita que nosotros aquí somos el rincón del friki y nos apetezca pues analizar los significados políticos que tiene esto detrás, ¿o no, Diego?
Sí, no, claramente. Aquí nosotros somos peores que Anthony Fantano.
Sin embargo, por todo lo que hemos comentado, este álbum puede parecer como mínimo, el camino al final del urbano. Pero ¿es esto del todo así? Bueno, de nuevo yo soy fiel creyente de que no. Aunque esto de Rosalía pueda parecer alejarse totalmente de ello, esto suele llevar precisamente al camino contrario. Ya con Motomami nace una nueva camada de artistas underground con un sonido mucho más experimental, como los Rusia y DK, por ejemplo. Y si con Lux empieza el camino hacia un nuevo underground, pues es posible que también ocurra. Uno que mezcle sonidos pulcros y clásicos con lo más crudo, como el trap o el reggaetón. Cuando lleguemos al final de un movimiento, no quiere decir que este desaparezca, más bien significa que nos encontramos ante una evolución o cambio de paradigma. Así que más que nosotros, que ya hemos hablado mucho, ¿por qué no vemos qué dicen algunas figuras metidas en el panorama sobre el tema? Escuchamos, para empezar, en nuestra sección aquí, en la que, bueno, ponemos a sonar audios de gente que consideramos con una opinión relevante dentro del panorama y que lo han demostrado, pues que nos cuenten lo que ellos opinan. Escuchamos primero a Paradis Real, artista y productor de Aurality Group, un colectivo musical de la zona que está haciendo las cosas muy pero que muy bien. Escuchamos a Paradis, que opina respecto al tema, que nos cuente qué significa todo esto, Rosalía, y qué deriva puede llevar.
Buenas, mi nombre es Paradis Real, soy productor de Aurality y vengo a hablar sobre mi hipótesis de la influencia en el aspecto de producción que tiene el release del álbum Deluxe de Rosalía. El bombazo que pegó El Mal Querer obviamente influenció en cuanto el... ya no tanto crear un género, como ha pasado en anteriores genios de la música, sino más crear una corriente, una rama, que es este coger flamenco y adaptarlo a otros aspectos, o combinando músicas más folclóricas con música actual, en España al menos. Después llegamos a Motomami y vemos la clara influencia de, bueno, este gamberrismo, ¿sabes? Influencia después a toda una nueva generación de atreverse a este tipo de música latina más seca, atreverse a cambiar las melodías por otro tipo de sonidos, por cosas más samples que no probarías nunca. Llegamos a Lux. Y Lux, en comparación con el primer híbrido de flamenco y el segundo híbrido de latino, nos encontramos con que Lux es un álbum híbrido orquestral mezclado con una cosa más suave acústica de parte de Rosalía, pero con el mismo toque de producción, el mismo toque de... notándose que es Rosalía, pero en una cosa magna. Toda la amalgama de instrumentos pues hace sonar a Rosalía como ha sonado en Lux. Y con esta idea tan atrevida de hablar distintos idiomas, de... bueno, ya se sabe todo este mensaje que hay en Lux, pero lo importante en que vengo a transmitir sobre todo es en el tema de producción. Que eso, implementa una cosa que solo se puede hacer si tienes mucha pasta, que es grabar a una orquesta. O grabar, en este caso también, por ejemplo, a la Escolanía de Montserrat. Permitirse este tipo de lujos pasa un límite que no se había pasado en El Mal Querer ni en Motomami. ¿Qué pasa? Toda la siguiente influencia que va a salir de Lux tiene dos aspectos que se tienen que asumir. A mi parecer, El Mal Querer y Motomami permitían mucho más lujo de bailar entre ideas realmente, porque al coger un híbrido y adaptarlo a tu propia idea, pues claro, en plan, sí, voy a hacer un híbrido de la música latina y flamenco, vale, perfecto, pues puede salir con bastante, bastante más flow. El problema de la música orquestral, sea la que se hace tocada orquestralmente, contando los instrumentos de viento, de cuerda, de todo lo que genera una orquesta, popularmente es música elitista, en plan, por el entendimiento que hay que tener para componer, y el elitismo del dinero. Toda la gente que vaya a querer atreverse a hacer algo como Lux, porque va a ocurrir, porque ya ha ocurrido en los dos ejemplos anteriores, se va a topar con un reto. Es que vas a sonar a Lux, directamente a Lux, y salir de la música orquestral, como siempre han sido los mismos elementos desde hace cientos y cientos de años, va a ser difícil y curioso ver los resultados de eso. Porque quizás nos topamos con un chof absoluto o con una generación de... y pues imaginemos a lo grande. Trap orquestral, dembow orquestral. Eso es pensando obviamente a lo grande, imaginando que...
¿Te imaginas tú, Diego, una generación de dembow orquestral?
Hombre, es un pensamiento gracioso. También es verdad que no solo tiene por qué ser una cosa orquestal, quiero decir, Rosalía tiene también cosas de fusión con fado en este álbum, no se centra solo en lo orquestal, pero si nos vamos a centrar en eso, hay margen para ser creativo con las orquestas, hay margen para ser creativo incluso con grupos más reducidos, bandas, cuartetos de cuerda, yo creo que hay margen para ser creativo. No creo que ese sea quizá el mayor problema que pueda tener esto. Y en cuanto a lo del elitismo, en parte es cierto, pero en parte los recursos cada vez son más accesibles. Quiero decir, la orquesta de la BBC tiene un plugin que suena casi a orquesta real, que es gratis y lo puedes usar desde tu habitación.
Muchísimas gracias a Paranoid y a la gente de Aurality por el audio, y nos vamos con lo siguiente. Escuchamos ahora a Vilma, CEO de Neórbita Magazine, uno de los medios underground referencia de nuestra ciudad. Un saludo para Vilma y escuchamos lo que nos quiere decir respecto a esto.
Rosalía y su música es algo distinto. Mucha gente que habla de Lux probablemente o no se acabe el álbum porque no le gusta o no lo entienda, o bueno, no que no lo entienda, sino como que no le guste y ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso no quiere decir que no admiren a la figura de Rosalía o como que se le quite valor. No sé, por ejemplo, los Sex Pistols o David Bowie hacían música que no era tan comercial, bueno, que no era comercial en la época, y a pesar de eso llegaron a ser súper conocidos por el tema de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, para mí como que Rosalía es una de estas figuras que son súper conocidas, ¿no? Pero al final su música, pues, no todo el mundo la escucha o le gusta. Y por eso mismo también, por este tipo de proyectos y de álbumes como puede ser Lux, yo considero que no matan el underground ni nada por el estilo, sino creo que de hecho les abren como una puerta a los artistas para que vean, pues, que tienen más cosas con las que experimentar y tal. Pero al final es que el urbano no puede morir, el underground desde mi punto de vista no puede morir, porque es lo que vive la gente distinta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vuelvo a los 70, a los 80, cuando el underground era el punk. Ahora sigue habiendo un movimiento punk mucho menor. Al final, el underground son las subculturas y va muy relacionado con las vivencias de las personas, ya no solo a nivel musical, sino la moda, es como la moda, el arte. Pues es todo como un bucle y al final todo es cíclico y todo vuelve. Entonces, que salgan proyectos así, pues para mí, más que una piedra en el camino, es como una puerta nueva. Pues para mí, que haya...
Eso es, o sea, al final puede ser la oportunidad, ¿no?, para abrir nuevos caminos, para coger nuevas referencias.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No veo por qué tiene que ser ninguna clase de problema que haya propuestas nuevas. Nadie está prohibiendo hacer trap de 2014 por el hecho de que haya salido esto. Es eso, es una herramienta más en la caja de herramientas, al final. Y es una idea más que a la gente le puede inspirar y puede ayudar, incluso en sonidos que son completamente diferentes, puede ayudar a que se atrevan a meter ciertos componentes de esto, ciertas estructuras diferentes de las que son tradicionales en el rap, y no tiene por qué ser dañino si se hace bien.
Escuchamos finalmente a Troya, a T-Estilo, que es manager de artistas como Sneaky WH y una de las cabezas del movimiento a nivel alicantino, una de las personas más importantes, me atrevería a decir, del movimiento aquí en Alicante. Así que escuchamos lo que tiene que decirnos.
A pesar de que haya tantos tintes clásicos, todos los violines, o sea, está claro, ¿no?, como el efecto Rosalía pilla como mucha música orgánica, ¿no?, y lo ha añadido a su paleta. Pero quiero decir, yo creo que está dentro de lo urbano, ¿no? Porque al final hay mucha, como tú dices, reminiscencia de Jesus Skin, incluso de Jesus, del Kanye. Entonces, no sé si es que se está muriendo el urbano, sino a lo mejor la pregunta sería que va a crearse una nueva escena o una nueva paleta de sonidos o de influencias, igual que Motomami era como música deconstruida y de ahí han salido los Ralphies y Rusovskis. ¿Sabes? Incluso el neo-reggaetón y toda esta movida. ¿Podríamos decir que Rosalía con esta movida va a crear como una nueva escena?
Que pues eso, eso es lo que comenta Troya, es lo que comenta T-Estilo, una de las figuras, como comentamos, pues que creemos que más repercusión tiene, por lo menos aquí en nuestra escena a nivel local, y puede ser la puerta para algo nuevo, desde luego. Y precisamente, cuando hablamos de lo nuevo, de lo último, de las últimas cosas que se están haciendo en materia de producción, pues es muy interesante analizarlo. Y ahí es donde llegamos, después de escuchar estos audios y estas declaraciones, a nuestra sección favorita, el artesano de Diego. Así que, Diego, escuchamos el tema, que en este caso, como primer episodio, va a ser nuestra sintonía. Y ahora me das un poco de tinte si me la defines un poco. Así que escuchamos la producción de Diego y ahora pues la desmantela como buen artesano. Vale, Diego, pues desglósanos este beat.
Pues, a ver, esto claramente, quien le mole la escena de Reino Unido se habrá dado cuenta, es un poco una copia sin copyright de un tema de SD Kid, porque me apetece hablar un poco de cómo son estas bases, sobre todo estos beats. En general, el productor de SD Kid suele tirar por bases muy simples. Bastante repetitivas y que realmente lo que deja es bastante espacio al propio artista para que tenga sonido, que es una cosa que muchas veces yo veo que falla con algunos productores, que es que no dejan nada de espacio para el artista, y al contrario en estos beats sí que se puede ver ese espacio. Claramente una de las cosas más características es la saturación de los bajos, de la que ya hemos hablado mil veces. En este caso, el bajo está saturado todo lo posible sin llegar a comerse la melodía o las otras percusiones, pero estamos hablando de que aquí el bajo original no suena nada parecido. De hecho, el sonido este particular de distorsión que hace se consigue subiendo un poco el volumen de las frecuencias una y otra vez hasta que consigues que distorsione lo justo para que tenga ese sonido como de taponar los oídos, casi, cuando suena un bajo así de potente. La melodía es una melodía de sintetizador, de lo más normal que hay. En este caso está hecha con Serum, que es probablemente Serum 2, es el plugin para hacer sintetizadores, quizá el más famoso que hay ahora mismo. Serum 1 fue una revolución en la industria musical y este año salió Serum 2, que ha vuelto a serla. O sea, Serum 2 es un plugin maravilloso y es un sintetizador digital increíble. En este caso es un sintetizador muy simple el que se ha usado para este tema. Y luego tenemos el tema del tag, que en el caso de SD Kid es uno que dice como OK. Y realmente, más que un tag, porque originalmente, claro, los tags son simplemente para que no te roben los beats. Pero cada vez más, yo creo que quizá Metro Boomin fue el primero en patentar un poco eso. Quizá Pharrell también, con su cuenta de cuatro, que suena al principio de todas sus canciones. El que sea una parte del tema. SD Kid usa los tags como un elemento rítmico más. Incluso vuelve a sonar a veces como entrecortado en las canciones. En este caso, por ejemplo, al ser beats tan simples, es muy difícil preparar al oyente para que escuche, para que se prepare, para que entre toda la percusión, y meter un tag es, digamos, una especie de pequeño aviso para que el oyente se prepare para lo que viene después. Aparte de eso, el tema de percusión es un hood trap tradicional, no un jerk, donde se usan dos elementos principales, que es una palmada, que va dividida en los tiempos débiles, ¿no?, en segundo y cuarto de cada compás, y luego por encima una caja, un snare, ¿no?, que como lo llaman en el panorama inglés, que va haciendo el ritmo este de pa, 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 y eso se va sincopando al ser un ritmo de tres, entre comillas, con el ritmo de dos que lleva la palmada, y da esa sensación como de movimiento y de swing a lo que es el beat.
Fenomenal, Diego. Pues nada, aquí tenéis el análisis del artesano de un SD Kid Type Beat. Con esto ya cerramos el programa, que se nos está haciendo tarde. Así que nada, espero que hayáis disfrutado nuestro análisis de nuestros colaboradores y nuestros audios. Y nada, Diego, muchísimas gracias por venir y por aportar tu granito de arena.
Es un placer.
o tu sierra más bien, ¿no? Como artesano, ¿no?
Efectivamente.
Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Esto es Frecuencia 808. Yo soy Xavi Sempere y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.